buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien.
¿Bien?
Sí,
bueno,
sí.
Pues oye, he anunciado antes que íbamos a hablar de los PPP, perros potencialmente peligrosos o razas potencialmente peligrosas,
eso
en
es.
Fin. Enseguida vamos a ir con ello, pero ya te adelanto que tenemos algún mensajito que nos ha llegado por aquí al respecto.
Vale.
¿Vale? Marisa, veo también que otro gran amigo del programa, Paquito Sola, ¿qué tal, Paquito? Que nos sintoniza también todos los días, también nos lanza su consulta. ¿Tú tienes una duda o alguna experiencia que contar en torno a esto? 608-578-412 es nuestro WhatsApp. O si no, aunque no tenga que ver con esto, ¿verdad, Laura? Pero bueno, cualquier consulta,
lo que necesiten, aquí estamos para resolver
claro
todas las
sí.
dudas.
Sobre tu mascota, venga, 608-578-412. Pero empezamos hablando sobre el tema que nos ocupa, las razas potencialmente peligrosas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con ellas, Laura?
Vale, pues aquí en Aragón lo que tenemos que tener en cuenta es que la legislación que está ahora mismo vigente está basada en el control de razas. Esto quiere decir que hay 8 razas, concretamente en Aragón, que se catalogan como potencialmente peligrosas, que serían el Pitbull Terrier, el Staffordshire Bull Terrier, el American Staffordshire Terrier, y luego el Rottweiler, Dogo Argentino, el Fila Brasileiro, el Akita Inu y el Tosa Inu. Serían esos. En otros países tenemos además pues otras razas que también pueden incluirse dentro de estos, de estas potencialmente peligrosas, pero concretamente en Aragón son esas, esas 8.
Sin embargo, yo creo que tengo la sensación de que a veces nos confundimos, ¿no? Y de que hay otras razas que pensaríamos que son potencialmente peligrosas y que luego resulta que no lo son, o viceversa. Alguna de estas, a lo mejor, quizás por el nombre, no caemos, pero cuando los veamos físicamente, ¿no?, la fisonomía de esa mascota, no pensaríamos en principio que podría ser una raza potencialmente peligrosa. ¿Esto pasa?
Eso es, esto pasa. De hecho, lo que ha ayudado un poco también a que se tenga que crear esta legislación es la confusión que ha habido muchas veces con la propia víctima, ¿no? Hay veces que ha habido mordiscos de perros grandes, de color oscuro, negro, marrón, y la persona ha pensado que formaba parte de estas razas, y realmente no ha sido así. Entonces, muchas veces decía la víctima, pues yo creo que me ha mordido un pitbull, y luego se investigaba y no era un pitbull realmente. Entonces sí que hay un poquito de confusión. No sabemos realmente si entran dentro de estas razas, si los perros más agresivos entran dentro de estas razas, porque lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que con las legislaciones basadas en el control de razas, la raza per se no indica agresividad. Podemos tener un chihuahua agresivo,
claro,
y que no entre dentro de estas razas. Entonces, ¿qué hacemos con ellos, no?
Claro, lo curioso es, no sé, ¿qué se tiene en cuenta a lo mejor para considerar que una raza es potencialmente peligrosa? No sé si hay algunas características o hay algo que
claro,
se tiene en cuenta.
Según esta legislación, que es una legislación de 1999, que sigue estando vigente, lo que nos dice es que además de estas 8 razas que he nombrado, todos los cruces de estas razas o los perros que tengan una cabeza voluminosa y robusta, un cuello ancho y musculoso, mandíbulas grandes, musculatura fuerte, que tengan un perímetro torácico entre 60 y 80 centímetros, es decir, razas fuertes,
razas grandes y fuertes, quizás, ¿no?,
son susceptibles de pertenecer a un perro potencialmente peligroso. Pero además, y esto es algo que mucha gente no sabe, cualquier perro, sea la morfología que sea, de estas razas o de otras, que tenga un carácter agresivo muy marcado o que haya mordido o protagonizado algún episodio de agresividad hacia personas o animales, ya tendría que ser catalogado como perro potencialmente peligroso. O sea, un chihuahua, si muerde, tendría que ser catalogado como perro potencialmente peligroso.
Pero ¿y eso puede llegar a ocurrir? Es decir, por ejemplo, nos ponemos en ese caso, el chihuahua. Bueno, no me lo imagino, pero por eso, chihuahuas agresivos, otra cosa es lo que puedan llegar a ocasionar,
su
evidentemente.
Su carácter es mucho más agresivo, de verdad. Lo que tengo yo visto es que hay chihuahuas, mucho más número de chihuahuas agresivos que, por ejemplo, de Rottweiler.
Esto pasa muchas veces.
Sí, pasa.
Sin embargo, claro, imagínate, un caso de este tipo, un chihuahua agresivo que muerde y que ha protagonizado algún episodio de estas características, ¿pueden llegar a, clasificárnoslo, no sé si es así, potencialmente como una raza potencialmente
claro,
peligrosa?
Lo que nos dice este decreto, este real decreto, esta ley, es que efectivamente, si un perro muerde, sea las características que sea, es potencialmente peligroso. Claro, ¿qué entra aquí? Pues un poco el actuar de la víctima. Claro, ¿cuántas personas conocemos que porque les haya mordido un chihuahua vayan a un centro médico y denuncien esa mordedura? Muy pocas.
Claro.
¿Qué ocurre? Si muerde un Rottweiler, muerde un American Stafford, ahí sí que va a haber una denuncia. Con lo cual, estamos un poco ayudando a que esta ley basada en razas se perpetúe.
Claro. Si yo quiero tener una raza potencialmente peligrosa, o la he adquirido, o bueno, por X circunstancias tenemos a esa mascota, ¿cuál es el proceder? Porque, claro, si la legislación lo tiene establecido así, ¿a qué nos obliga, por decirlo de algún modo, a nosotros como propietarios?
Claro, el propietario tiene una serie de obligaciones a nivel municipal que tiene que cumplir si quiere tener estas razas en su posesión. Entonces, por un lado, lo primero de todo, como cualquier perro, sea de raza potencialmente peligrosa o no, sería inscribirlo en el censo como, en este caso, perro potencialmente peligroso. Entonces, tiene que ir al veterinario, que le pongan su microchip y que lo registren en la base de datos de Aragón como perro potencialmente peligroso. Tiene que tener una licencia de posesión de perro potencialmente peligroso. Y para ello, la persona que sea poseedor de ese perro tiene que ser mayor de edad, no tener ningún antecedente penal, tener capacidades físicas y psicológicas para hacerse cargo de ese animal y acreditar un seguro de responsabilidad civil, que tiene que ser de una cobertura mínimo de 120.000 euros a terceros, por si ese
importante
perro le diera por...
Claro, claro, claro. Oye, vamos con algunas de esas consultas, si te parece, y luego retomamos este asunto. 608-578-412, nuestro número de WhatsApp. Ya sabes, ahí nos puedes hacer llegar tus consultas sobre este tema que estamos tratando o sobre cualquier otro tema veterinario, ¿eh? Nuestro amigo Paquito Sola, nos ha mandado un audio.
Hola, Lorenzo. Oye, una cosita para veterinaria. A ver si ella puede pensar igual que yo. No existe el perro potencialmente peligroso. Existe el dueño potencialmente peligroso. Según cómo lo eduques, el perro actuará. Yo tuve un boxer que me lo catalogaron como potencialmente peligroso y jamás le hizo nada a nadie. Te puede llegar a defender como todo animal, incluidas las personas que no dejamos de ser animales, pero nunca atacar porque sí. Alá, un beso.
Gracias, Paquito, ¿eh? Gracias por ese mensaje. Interesante reflexión también.
Muy interesante. Paquito, ¿no? Sí, lo que nos cuenta Paquito es un poco lo que hemos estado hablando, que tenemos una legislación basada en razas, pero esto no indica que esos animales sean agresivos per se, sino que lo que nos dice Paquito es verdad. El factor propietario, el factor educación de ese animal va a influir mucho. Entonces podemos tener un Rottweiler que sea un perro muy bien socializado, que sea que tenga muy buena educación, que pueda vivir en sociedad perfectamente y que en toda su vida no dé ningún problema de agresividad. Y sin embargo, como la legislación así lo indica, pues tenemos que catalogarlo como PPP con las consecuencias que eso conlleva, claro, para el propietario y para el animal. Tener que llevar bozal, una correa menor de 2 metros,
vale,
etcétera.
Pues eso es lo que tenemos que hacer. Déjame que te lea otro mensaje que nos ha llegado al WhatsApp, 608-578-412, insisto. Antonio Arilla nos dice: las razas peligrosas son peligrosas por su mordida y por la dificultad para hacerlos que suelten una vez que han mordido. Dice, son perros de presa.
Claro, su nombre indica perro potencialmente peligroso. Esto indica que no tiene por qué ser peligroso, pero en caso de que, como a cualquier perro, le diera por morder, como puede pasar pues con cualquier raza, claro, las consecuencias van a ser muchísimo más graves en el caso de estas razas, desde luego.
Mira, y otro oyente no tiene nombre puesto como tal en el WhatsApp, entonces ya sabéis que a veces si no tenéis ese nombre puesto en vuestro WhatsApp, solo vemos el número, pero bueno, nos hace esta siguiente reflexión. Dice, no hay ninguna raza de perro predestinada a la agresividad. Dice, todo es cuestión de la educación del dueño. Yo soy propietario de un perro PPP, de un perro potencialmente peligroso, y es una bondad y una nobleza de perro. Y dice, el chihuahua que está nombrando la chica junto con el cocker son de los perros que más denuncias tienen por mordedura. Fíjate, curioso lo que nos dice también este oyente.
Eso es lo que comentábamos, que hay razas de perros pequeñitos que sí que se sabe que heredan esa agresividad. Y sin embargo, como lo que produce esa mordedura no es preocupante, no es ninguna cosa grave, pues directamente es que ni se notifican esas mordeduras. Con lo cual, a lo mejor tenemos un montón de mordeduras de chihuahua que no se están notificando y a lo mejor una de Rottweiler que sí que se notifica. Con lo cual, ¿qué pasa? Que pues por probabilidad, si tenemos 2 de Rottweiler y ninguna de Chihuahua, pues se tiene que poner esta ley. Ahí está.
Fíjate que me hace gracia porque claro, estamos aquí con el pobre Chihuahua, pobres Chihuahuas del mundo. Que
lo estamos demonizando.
Vamos a poner, por ejemplo, un Tekel, un perro salchicha, que es lo que yo tengo, que también podría ser.
Podría ser, sí.
Pobres Chihuahuas, claro que sí, que hay muchos y muy mágicos. Oye, Miguel también nos manda un mensaje al 608-578-412, aunque no lanza una pregunta como tal. Miguel, o corrígeme si me equivoco, o nos manda si quieres ¿Quieres otro mensaje? Porque nos pone, yo tengo una Bull Terrier, crea mucha confusión. No sé si se refiere a que ese Bull Terrier, esa raza está dentro de esa catalogación o no está dentro de esa catalogación, el Bull Terrier. Laura, no sé si...
El Bull Terrier, el Pit Bull Terrier está catalogado.
El Pit Bull Terrier.
Sí, y el Staffordshire Bull Terrier también.
¿Y el Bull Terrier?
El Bull Terrier, en principio,
que no
como
es un
tal,
Pit Bull Terrier.
No, aquí en Aragón no. En otros países sí que podría estar catalogado como tal.
Y sin embargo, fíjate, yo pensaba que sí, que era una de esas razas también, como nos dice Miguel, que se crea confusión.
Realmente por morfología, si nos pusiéramos muy tiquismiquis, podríamos incluirlo en esta raza. Pero es verdad que como tal, las razas son las que son y tampoco... Tampoco es cuestión aquí de ampliarlas,
claro,
que
ya está. Con las que hay, claro que sí. Mira la reflexión que nos lanza también María José, María José Millán. María José, gracias por escucharnos, lo primero, y por escribirnos al 608-578-412. Dice, yo he tenido 3 Rottweiler y han sido 3 angelicos. Dice, buenos, nobles, obedientes y cariñosos. 3 colegas para mí. Dice, cuando murió el último, cambiamos a otra raza, el labrador, para que pudieran llevar vida normal, sin bozal, que pudieran jugar con otros y que no lo miraran como si fuera un peligro. Dice, depende de cómo lo eduques, cómo los eduques.
Desde luego, pues otra vez más corroboramos lo dicho, que la raza no implica agresividad, sino que muchas veces lo que más va a determinar el comportamiento de un perro es la educación y el factor propietario.
Claro,
que va a ser muy importante.
La educación que reciba, ¿no? Claro.
Eso
que sí.
Es.
Y, por cierto, decíamos antes, hay que llevarlos con bozal, sin bozal, la correa, de qué anchura, de qué largura, en fin.
Esto es algo que les preocupa muchísimo a los propietarios de razas potencialmente peligrosas. El hecho de que su perro tenga que llevar bozal y una correa menor de 2 metros. No lo entienden, porque es, seguramente es un animal que no ha mordido nunca, no ha mostrado nunca ningún síntoma, ni por asomo de agresividad. Entonces, claro, ven realmente que el perro sufre con el bozal, que lo ve como un castigo, y dicen, pero ¿por qué tengo que castigar a mi perro porque sea de una raza determinada si nunca ha hecho ningún ademán de morder? Y esto es lo más complicado de hacer entender al propietario, que es una legislación que está basada en razas, que seguramente insistimos en que tenga que cambiar, porque está claro que no está controlando la agresividad en otras razas, como hemos nombrado Chihuahua, Cocker, etcétera, y que en otros países ha sido un fracaso ya.
Vaya.
Entonces deberíamos ahí de darle una vuelta de tuerca
y o ver, actualizarla, ¿no?
Actualizarla por lo menos, y ver qué es lo que podemos cambiar.
Tenemos
ahí
una llamada de teléfono, vamos a ir rápido con ella. Pili, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Pili, ¿desde dónde?
Desde...
Bueno, si quiere decirlo,
ayer.
Desde ayer, vale, muy bien. ¿Qué pasa, Pili?
Vale, mire, les llamo porque tengo una perra que la adopté hace poco, hace casi 2 años, una cosa así. Entonces nos hemos trasladado y aún así se come la cola, ¿vale? Entonces empieza a lamer la cola, hemos probado todo, he intentado, hemos ido al veterinario, nos han dado corticoides... Le he puesto bozal para el tiempo que está sola en casa, para que no se lame la herida, pero cuando me descuido, cuando estoy en casa y no le presto atención, es entonces cuando vuelve a lamerse otra vez la herida. Y ya llevamos desde septiembre con este tema. Entonces es un tema que me preocupa bastante. Es una potenca que está sorda, le he puesto bozal para impedir que se lame el tiempo que está sola. Ahora le he puesto un collar isabelino impresionante para cuando está las horas que está sola en casa, no pueda llegar a la cola. Pero aún así, pues por ejemplo, en estos momentos la he sacado, vuelve a casa y cuando me descuido, que son 3 minutos, 4, vuelve a la mesa la herida. Entonces esto es un mismo círculo en el cual pues se infecta, le pongo agua oxigenada, le pongo tratamiento.
Es un círculo vicioso, desde luego, por lo que nos está contando Pili.
Y entonces es horroroso, porque es que ya no sé qué hacer. O sea, llega un momento que es horroroso, porque la herida no se le va a cicatrizar nunca.
Claro. Pues Pili, le responde ahora mismo Laura. Gracias por llamar, de verdad. Un saludo.
Gracias.
¿Qué le podemos contestar a esa situación?
Estas conductas que desesperan un poco.
Compulsivas, ¿no?
Conductas compulsivas.
¿Nombrabas tú alguna vez?
Eso es. Conductas repetitivas que no tienen ninguna funcionalidad. Lo primero, pues un poco lo que ha hecho la oyente, acudir al veterinario y descartar que haya un problema dermatológico, que la perra se esté mordiendo la cola, pues porque le pique, porque haya cualquier problema. Una vez descartado esto, si es el caso, primero, si ya está en proceso de curación, esa cola, si aún lleva alguna herida, mantener el collar isabelino hasta que termine de curar del todo, uh-huh. porque los perros se las apañan siempre. Entonces, claro. a nada que nos descuidamos, aprovechan sí. y vuelven otra vez. Entonces, mantener ese isabelino hasta que esté completamente curado, si está curado y vemos que a pesar de, este, de que esté curado ese rabo, ella vuelve otra vez, uh-huh. ahí ya tendríamos que tratarlo como un problema psicológico. ¿Vale? Como un trastorno compulsivo meramente psicológico. En esos casos lo que tendríamos que trabajar sería, como nos ha dicho, es una perrita que está sorda uh-huh. Y que en el momento en que me descuido y no le presto atención, esto claro. es clave, claro. empieza a morderse el rabo. Uh-huh. Tenemos que hacer hincapié en el enriquecimiento ambiental, que lo digo siempre, uh-huh. tener a nuestros perros ocupados, ese cerebrito que esté, que no esté quieto, que esté uh-huh. siempre pues con juguetes interactivos, con juegos de olfato, para que se olvide un poco del rabo, uh-huh. ¿vale? Y luego, por otro lado, si vemos que ni aun con eso es efectivo, pues ya acudir un poquito con los famosos psicofármacos, un poquito de ayuda de medicación para bajar ese nivel de ansiedad y que sea más fácil que, uh-huh. que ese trastorno compulsivo se pueda tratar.
Pues Pili, ahí queda respondido. Venga, a ver si damos solución. Claro que sí. Oye, se nos quedan fuera mensajes, pero nos los vamos a guardar para la semana que viene. Reflexiones sobre este asunto todavía de Antonio, Ana veo también allí, Santi... En fin, Marisa también nos había mandado una cuestión diferente, nos las guardamos y la semana que viene las resolveremos, que quedan ahí en el tintero. Laura Catalán, gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Habrá que continuar la semana que viene con este asunto y con más.